sweat, baby. Sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff. 10 de la mañana, 13 minutos, cielo nuboso en Montevideo, 9 grados la temperatura actual, 11 la máxima prevista para hoy. Salió el sol y va a seguir así el fin de semana, sin lluvias, pero ojo que bajó la temperatura, ¿eh? Hoy la máxima es de 11, estamos en 9, fin de semana con 5 y 6 mínima, 11 y 12 las máximas, y la próxima semana también, temperaturas muy bajas, pero sin lluvias, y esperando los comunicados y las novedades de lo que ha pasado en este día de temporal y de ciclón en distintos lugares del Uruguay. Y bueno, a esta hora tenemos en la entrevista central de Punto de Encuentro al señor Dani Umpi.
Nuestro invitado de hoy nació en Tacuarembó.
Gracias por la invitación.
En el año 1974. Es un multifacético artista que se destaca como escritor, cantante y artista visual.
Bueno, Uruguay capaz que cambió un poco la visión sobre mí. Yo siempre fui re under, ¿entendés? Es como... Y tampoco hacía mucho para cambiar, modificar las cosas, más bien lo contrario.
Publicó varias novelas, entre ellas Miss Tacuarembó, que fue llevada al cine por Martín Sastre, con la actuación de Natalia Oreiro, y como cantante editó varios álbumes.
Es la tercera muestra que hago con Rodrigo Barcos, que es el curador, pero es la primera retrospectiva. Yo no le quería decir retrospectiva, pero no paro de decir retrospectiva porque es...
Actualmente en el subte municipal se encuentra una exposición que reúne 30 años de su producción.
Desde los primeros collages de comienzo de los años 90 hasta piezas realizadas en 2026.
Atiborrado el subte de obra, es como un horror vacui enorme. Claro, es demasiado, un bombardeo de todo.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Dani Umpi.
Bienvenido, Dani Umpi, a los Estudios Universal. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Gracias por esa presentación tan linda. Gracias.
Bueno, acá la hizo el señor ahí.
Qué bueno, muchas gracias.
Quien hace todas las presentaciones de los entrevistados.
Bueno, vamos a hablar de las exposiciones de subte que estás realizando, cómo fue todo el proceso y todo eso. Pero principios tienen las cosas, ¿no? Naciste en Tacuarembó, interior del país, familia católica. ¿Cómo era ese entorno y qué te llevó a... un adolescente del interior a decir, bueno, me voy y salgo de Tacuarembó y voy a Montevideo y llegar a la capital? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Qué recordás de eso?
Y bueno, es un caso bastante típico de los que de alguna manera pudimos venir a Montevideo a estudiar, y tengo el chip de estudiante del interior hasta hoy, porque durante años siempre viví con amigos, alquilando casa con amigos, de acá para allá, mucha mudanza. Y bueno, fue algo que quien tiene esa oportunidad siempre es muy bueno, porque estar tipo de 18 años en otra ciudad más grande y todo cambia totalmente. Y bueno, pero también es algo que se repite y que más o menos todos contamos siempre lo mismo, que es esa pseudo independencia que te da venir a estudiar. Y bueno, en Tacuarembó viví hasta los 18 y me vine con mi hermano en el año 93. Me acuerdo que estaba de moda el disco de Fito Páez, El amor después del amor. Sí, claro. Sí, esos son de mis recuerdos musicales de ese momento. Después, bueno, de todo. Empecé Facultad de Ciencia de la Comunicación y Bellas Artes a la vez. Y Bellas Artes lo dejé enseguida. Y después seguí estudiando comunicación y haciendo mi práctica artística. Fui buscando, bueno, recorriendo varios caminos, hice fotografía. Lo de la música fue un poco más tardío, no tanto, pero bueno, ahí comencé.
¿Pero cómo fue tu etapa en Tacuarembó?
En Tacuarembó, bueno, viví primero en el barrio Ferrocarril. Después fui a Cotaviam, que es una cooperativa de viviendas de maestro, básicamente. Y estudié fui a la escuela 8, cerca de los que ubican en la Plaza de la Cruz, por ahí. Y a la 11, y hice secundaria en el Colegio San Javier. Y después un último año también en el Liceo 1, que fue como muy importante para mí, porque estaba cuando estaba en el colegio eran siempre los mismos compañeros y como un ambiente, un ecosistema ahí no era como el liceo. Para mí el liceo, ese último año, fue buenísimo, cuando hice quinto, antes de venirme, donde estaban donde hice más amigos y fue todo como...
¿Era muy cerrado el colegio?
Sí, no era tan cerrado, pero yo no estaba tan integrado a todo el colegio. Siempre fui muy en los márgenes.
Pero por tu personalidad.
Por mi personalidad, sí. Está claro. Sí.
Está, y entonces fue un choque venir, te explotó la cabeza cuando te viniste a Montevideo.
Sí, yo ya había venido algunas veces, pero fue como de golpe y también vivía con amigos, y sí, fue súper movilizador en todo sentido. Tampoco era algo que yo supiera bien que iba a estudiar, porque cuando elegí comunicación lo hice medio que por las materias, porque decía, bueno, acá puedo estudiar esto y esto, lo veo esto, y era medio indefinido, ¿viste?
Claro.
Entonces, claro, fue todo una... Y venir acá y empezar a salir a bailar y todo eso era como una nueva etapa, fue muy marcado.
Hablabas recién de la personalidad y eso de estar un poco en los márgenes. ¿Eso también se refleja un poco después en lo que sos como artista?
Sí, claro. Y con el tiempo habité mucho la frontera en todo sentido, metafórico y real, porque Tacuarembó está en el medio, pero tiene mucho contacto también con Rivera. Entonces como que es una familia que siempre fue mucho a Rivera. Yo... mis diversiones eran ir a Rivera a bailar o con amigos y eso. Después cuando vine a Montevideo, fui mucho a Buenos Aires, incluso viví como 8 años también en Buenos Aires, me vine con la pandemia. Y siempre yendo y viniendo, así que hay una cosa muy movediza, no tan lejano, porque es todo bastante cerca, un poco caro, pero igual ese tipo de inquietud, ¿no? Y no estar nunca en un lugar fijo, muy pocas raíces, así...
Empezaste escribiendo poemas en los 90 y tu novela más conocida, Mis Tacuarembó y Aún Soltera, las escribiste siendo muy joven. ¿Cómo se lee hoy ese Umpi, prácticamente 20 o 30 años casi atrás?
Bueno, bien, por suerte es algo que me ha sorprendido un montón, porque también tiene algo de resonancia con la generación actual o con el contexto actual. Lo mismo me pasa con El Disco Perfecto, que fue mi primer disco, y de repente hay un montón de gente más chica que estaba más interesada que lo que estuvo en su momento, porque hay un nuevo interés en el electropop, ya no es tan rara la propuesta, ya hay como todo un contexto. Y las novelas esas también, Mis Tacuarembó, nunca dejé de publicarla, tiene una película, y desde que salió tiene un montón de versiones. Ahora en la muestra están en unas mesas que pusimos con varias ediciones. Hace, ¿cuánto? Dará 2 años que fui a presentar la edición en España, que no tenía, todavía no la había publicado en España, y fui allá y ya tenían los libros de acá. Era como algo que pasa con esa. Y después con Aún Soltera también, son como novelas que con el tiempo quedaron bien, me parece que... cuando las hice, sí, eran una especie de rareza, pero igual Mis Tacuarembó tuvo un premio acá, o sea, pero para era un poco raro en su momento.
Después ¿cuál? Quedó
el de la revista Postdata, que era una revista que había en los 90,
sí, me acuerdo,
que hacían concursos de novelas, y tuve el primer premio, que también con eso fue la primera vez que viajé, y igual lo publiqué en Argentina, como que todo las publicaciones y los discos también, todo como que primero empecé, vivía acá, pero como que producía todo o lo publicaba en Argentina.
Después, ¿Qué sentiste cuando Mis Tacuarembó se llevó al cine, cuando surgió esta propuesta? ¿Qué experimentaste cuando la viste por primera vez, cuando estaba Natalia Oreiro allí? ¿Cómo fue todo eso?
Bueno, fue re emotivo porque yo no participé en la producción, ni en el rodaje, ni nada. Y cuando fui a verlo, primero fui al estreno. Y después fui en Tacuarembó cuando la dieron, con toda mi familia, con mis padres, mi abuela, y nos sentamos todos en una fila. Y bueno, ese es un recuerdo re lindo que tengo de cuando vi, de ver la película y con todos y festejar todo. Fue buenísimo. Aparte, la película está basada en el libro, pero está en otro tono, digamos. Entonces, más divertida en un punto. Es como algo que... no es una comedia, pero bueno, está ahí, tiene como... no es tan sádica como el libro, que es un personaje re malo el de Natalia.
¿La hubieses elegido a ella? Si tomabas la decisión.
Y es que, en realidad, cuando yo la escribí, obvio que nunca pensaba que iba a ser una película. Y menos, y se llama Natalia el personaje, pero menos que era Natalia Orero, fue todo muy sorpresivo. Y bueno, sí, también porque hubo mucho interés de su parte, porque ella leyó la novela, ya se le había propuesto hacer la película, porque es una novela muy visual, ¿no? Y después ella también, por su cuenta, fue un gran motor para que se hiciera la película, porque imagínate, hace como tres papeles, hace de niña, de grande, de la catequista, tiene como muchos roles ella ahí.
Se abrazó a la película.
Ah,
y
sí,
el libro,
se luce muchísimo, tiene claro, mucha versatilidad. Y bueno, quedó muy bien. Así.
¿Y alguna anécdota que te haya quedado con Natalia Oreiro?
¿Vos sabés que no mucho? Hay gente que piensa que yo soy amigo de ella, o me dicen, así, ¿cómo puedo hablar con Natalia Oreiro? Y yo no tengo ni idea, porque la vi dos veces en mi vida nomás. Una en ese momento, y hace poco nos cruzamos en una fiesta, pero no es alguien que yo tenga contacto para nada. Y recuerdos, yo qué sé, cuando llamó, también hubo un momento que llamó para decir que estaba interesada en hacerla, que la atendió un amigo mío que estaba en casa, que pensaba que era una broma, y le dijo, ¿qué vas a hacer, Natalia Oreiro? No sé qué. Pero es una anécdota que la cuenta mejor él que lo que la cuento yo. Yo sé que hubo algo ahí, que le escuchaba y decía, sí, pero puede ser que sea Natalia Oreiro. Y él le decía de todo, porque pensaba que era otra amiga. Que estaba haciendo
pasar por Natalia Oreiro.
Esa es la que tengo. Y después, no sé.
¿Ves a tus libros visuales como para llevarlos al cine, además de Mista Cuermo?
Mira, han habido otros intentos. También se hizo en teatro El vestido de mamá, que es un libro más para infancias, que se hizo en Argentina. Acá también el elenco lo ha hecho en algunos ciclos de acá en el Solís. Pero, por ejemplo, ahora continúa en cartel. Está hace años. Siempre la retoma, la dirige Gustavo Tarrío, y es un musical que trata sobre un niño, y en esta versión nueva el actor es un niño. Yo todavía no la vi, pero también es como que tiene una vida propia, digamos, y en ese sentido es visual, pero da lugar a otra, siempre dan lugar a otras historias, porque la obra de teatro tampoco que se parezca, tiene cosas del libro, pero tampoco es tan literal. Después hubo otros intentos que no salieron. Pero sí, cuando hago las novelas son bastante visuales, digamos, ¿no? Así,
Siempre pensé cuando saliste con tu forma de cantar, de expresarte con tu disco, evidentemente que eras muy avanzada para Uruguay, que eras más de Argentina que de Uruguay. Y tu camino un poco lo hiciste así. Entonces ahora cuando me decís de que hay mucha gente en Uruguay que sigue retomando aquel disco, y sí, lo planteaste, es como que quizás el público uruguayo o la escena uruguaya no estaba preparada para tu disco, ¿no? Como que todo lo que volcaste allí no fue de alguna manera tomado como realmente, quizás con el paso del tiempo, como pasa en Uruguay en otros aspectos, no solamente te ha pasado a vos. Sí. A veces estás en la avanzada y Argentina como que está en la actualidad, y a veces Uruguay viene de atrás, ¿no? Y a veces también te tiene que ir bien en Argentina, como para que pase en Uruguay, ¿no? Fue un poco ese proceso, sí. Pasaron muchos años, pero igual, viene por ahí.
Bueno, sí, es cierto que en Uruguay no había mucha tradición de pop o de electropop, más de autor, digamos, y tampoco del mainstream. O sea, el pop que había es medio devenido de la cumbia, o para mí, por ejemplo, el rock de Uruguay es bastante pop, pero bueno, eso es subjetivo. Y claro, no había mucho. Después, con el tiempo, se contextualizó mejor. O sea, había otros bandas o artistas en su momento en Argentina, en Chile, ni que hablar. Y después, con el tiempo, como a la distancia, se lo vio de otra manera. Y después, todo eso de lo de ir a Argentina, ahora me lo preguntan un montón, siempre en las entrevistas. Yo creo que a veces, es cierto, sí, pero no está mal. Me parece que si podés, todos los artistas pueden probarse en otro lado. Aparte, en mi caso, en mi generación, como que fuimos los primeros que pudimos hacerlo de manera no independiente, porque yo estaba en un sello que era Contrapedal, pero sí con el MySpace, o el público estaba en otro lado, entonces como que podía por las redes ir a hacer cosas en Argentina, o ya había más movilidad que en, generaciones anteriores. Y a mí me parece bien como ir y probar en otro lado, ir a donde está tu público, si no está acá, ir a otro lado. Y también porque en Uruguay hay como una especie de regodeo en esa figura, ¿no? Es como, tampoco es que haya tenido un éxito muy grande, pero siempre es, ah, tuviste que irte para hacer lo que querías. Es como que es un discurso que al uruguayo le encanta, más que la situación, es como hay algo que están esperando y le pasa a todo lo que hay.
Jugar el fútbol, lo que sí.
Sí, porque pasa, pero también uno está en no somos un país aislado, y claro, obvio, siempre tenés que ir a otro lado o tienen que venir también. Y hay que lograr esos intercambios, digamos. También hay bandas o propuestas que solo funcionan acá y no tienen la necesidad de ir a ningún lado. Ya está acá. Pero después a otras propuestas, claro, hay que probar en otro lado y ver con otro lado. Y bueno, en base a eso, medio que también me ayudó ser así, un poco desarraigado para ir y volver. Y bueno, y después con el tiempo también...
Bueno, pero también hay otros que tienen, en todos los ámbitos, necesidades económicas también, que Uruguay no te aporta. ¿Vos la levantaste en pala?
No, yo soy...
¿Ni en Uruguay ni en Argentina?
No, yo todo el tiempo cuento y recalco que soy pobre porque la gente no tiene conciencia de clase. Te dicen cosas como si hicieras todo porque sí, y no se dan cuenta de ellos lo chetos que son y proyectan en uno, como haces música, dice, ah, vos estás lleno de plata, y no, y vos, que estás más lleno de plata que yo, ¿cómo le voy a dar propina a alguien que gana más que yo? ¿Entendés? Como que no se dan cuenta ellos de lo que están proyectando, ¿entendés? Sí. Porque como ellos no pueden hacer, porque están en sus cosas, entonces como que te tiran a vos eso, y no pueden entender que alguien que es pobre del interior y gay pueda hacer la suya, ¿entendés? Sí. Y a la vez, nada, es como... no, la gente tiene muy poca conciencia de clase, no se dan cuenta que están todos acomodados. Y no se dan cuenta del trabajo que uno hace para hacer su camino. Sí, claro. Porque yo no estoy en ningún partido político ni nada. Claro. Todo lo hago por concurso y todo lo hago... La actividad artística es muy libre, pero también es muy meritocrática. Si vos no tenés muestras o un camino hecho, es muy difícil que alguien te compre algo. Y eso depende de uno mismo, pero también depende de estar siempre en creando tu propia carrera, ¿entendés? Sí. Es muy difícil que de la nada tengas un gran éxito, y cuando lo tienen es muy difícil sostenerlo.
No, claro, porque sí. Si no hay un mérito, no. Si no hay un talento, no.
Luciano Supervil, Carlos Perciavale, Fito Páez... ¿Cómo armaste esa línea de artistas, reunirte con ellos para poder grabar un disco?
Y bueno, fue el primer disco que hice, lo hicimos con Daniel Anselmi, el productor, y Gabriel Turiel, que fue el productor del sello de Contrapedal. Y bueno, ahí vi más o menos lo que quería hacer, es medio fantasía, tipo, quiero hacer una canción con todos, y era un primer disco, que al final casi todas las canciones son a dúo con alguien que me gusta su obra, o pude contactarlo y todo eso, ¿viste? Entonces, claro, tiene una especie de... deseo, me gusta este artista, voy a hacer algo con él, o voy a hacer una canción con Fito Páez y Wendy Zulka, porque es una combinación rara, como que ahí me permití muchas cosas en ese disco debut, que es perfecto.
¿Y cómo fue, por ejemplo, con Fito?
Fito, yo ya lo conocía, le escribí, y nada, fui a su casa, fuimos con Daniel Anselmi, que tenía como es su estudio portátil, y él grabó las voces, hizo los arreglos de la canción, hizo no son teclados, es un piano que lo toca él. Y lo mismo con Perciavale también, fuimos a la casa de Len Garzón. La de Wendy Zulka fue cuando publiqué un libro en Perú, entonces aproveché y ya hice todo la movida con ella. Y bueno, fue ahí yendo, con Ale Sergi de Miranda también, igual ya lo conocía. Como que con todos fuimos a grabarlos.
Sí, pasaste por el pop, piano voz con Álvaro Sánchez, bromance con Julián Desbats. ¿Y qué buscás en cada alianza musical? No, ya lo contaste en el primer disco, pero después seguiste con algunas alianzas.
Sí.
¿Qué buscás en ellos? No, ¿qué es lo que tenés vos y qué te interesa que te aporten los que vienen?
Y bueno, tengo varias estrategias, porque ponele con mis discos solistas, yo controlo o medio que decido con el productor qué hacer, pero después siempre me junto con alguien más para ir a otros lados y hacer, quedan discos distintos, ¿no? Depende con quién lo haga. Por ejemplo, el disco con Juli de Svats es re distinto al disco que hice con Coghlan, a los discos con piano, porque también producen de otra manera, y yo como no toco instrumentos, estoy más en la melodía y en las letras, o en la, yo qué sé, hago, propongo algunos arreglos, pero después ya lo otro musical tiene que ser alguien con el que yo conecte, que a veces no es que tengamos una misma afinidad estética, puede ser otra cosa, puede ir a otro lado, pero sí se tiene que dar algún tipo de afinidad o esa cosa medio telepática de que estás con alguien y ya entendés o te entiende y bueno, se va dando. Todos tienen modo distinto de producir y a mí me encanta ver cómo laburan, porque por ejemplo el último disco que hice, que es con Julián Desbat, que se llama Bromance. Bueno, Julián es súper físico, o sea, él agarra la guitarra y empieza a agarrar el bajo y va como improvisando en el momento y es muy eufórico. Y el anterior, que se llama Guasatumba, por ejemplo, que lo hice con Taba, que somos dos nerds que estamos sentados en la computadora, con lo que te decía de telepático, más telepático que nunca, siempre preocupado en usar lo último. Tiene que ser lo último, lo nuevo, y todo. Es como nada que ver, depende con quién esté, cómo va, qué nos interesa, ¿no?
Uh-huh. Inquietud, sos una persona inquieta, difícil encasillarte porque justamente es lo que no haces, estás innovando, estás creando, hablamos de literatura, hablamos de música y bueno, hay que hablar de arte visual, hay que hablar de collage, hay que hablar de objetos. ¿Cómo dialoga todo eso, todas esas disciplinas en vos?
Bueno, ahora la muestra esta que está en el subte va a estar hasta el 4 de octubre, está todo muy mezclado, incluso no lo hicimos cronológicamente, pero sí pusimos mi producción visual, digamos, o las obras, que serían como obras propiamente dichas, junto con, por ejemplo, están todos mis videos en una sala, después están los discos, pero en mesas, después también hay vestuario de que he usado, algunos tomados de lo que yo guardé, después hay otros recreados también. Entonces como que van conviviendo, es un buen ejemplo de cómo convive. Después en el día a día me voy ordenando de acuerdo a los proyectos que voy teniendo. Digo, ahora estoy con esto de la muestra, después ya pienso otra cosa, o sea, hay prioridades. Y bueno, y algunas prácticas continúan mientras voy haciendo. Yo que sé, por ejemplo, escribir, escribo siempre. Ahora sé mucho que no publico, pero tengo mucho, o sea, tengo las prácticas vivas.
Ahora, decías recién que, mejor dicho, en el mix escuchábamos que no te gusta llamarlo retrospectiva, pero al final estás diciendo todo el tiempo retrospectiva. Sí. ¿Sos de hacer balances y parar de decir, son 30 años ya que vengo haciendo distintos formatos artísticos, explorando por distintos lados? ¿Te paraste a hacer un balance y decir, mirá todo lo que pasó o no? ¿O vas siguiendo y vas viendo?
Bueno, en este caso sí, fue como el gran balance, porque incluso tuve que, como decir, poner al día o restaurar obras o collages viejos, que la verdad que los primeros años míos de producción no estuvieron muy bien conservados. Ahora tuvimos que limpiar de hongos unos collages, entonces que como con el tiempo se ve de otra manera y le das otro valor. Después, con los años, sí, ya me volví un poco más metódico, pero al principio no, muy ahí viendo qué hacer. Y me parece que está bien, lo de la evaluación está bien. Yo tengo 52 años, que es lo que se dice artista middle career, digamos, que está bueno siempre una evaluación en ese momento para ver lo que se hizo, pero también para dar un nuevo impulso, porque es una edad en la que la mayoría de los artistas dejan de producir. Entonces como que tenés que tener un esfuerzo extra, y algo que yo incluso lo puedo hasta recomendar es hacer como esa especie de balance, ¿no? Y de prioridad, de bueno, ver más o menos cuáles son los puntos importantes. Es como cuando estábamos haciendo el montaje de las obras y hay obras que como que tienen su vida y dicen, yo quiero estar, y la vas como dejando y empieza a romper las bolas. Es como que cada uno tiene su su importancia, como lo te decía, de las novelas o de cuando se hace una obra, como que ya deja medio de ser tuyo y bueno, y se va colocando ahí.
Está ahí.
Sí, lo pusimos todo medio entreverado para que no haya algo sobresaliendo de lo otro, sino que cada persona que vaya encuentre un orden propio, ¿no? Pero sí, está todo.
Estuviste en el teatro con Nena No Robarás y bueno, todos recuerdan tu actuación en MasterChef Celebrity, que sí, estuviste allí, una celebridad. ¿Qué te interesa cuando pasas por esos lugares, cuando te expones de alguna manera, de esa manera, en un lugar que no es Dani Umpi artista, diríamos?
Y bueno, al principio, como hice Dani Umpi como una entidad aparte, como cuando los artistas hablan en tercera persona, como me sirvió mucho lo de tener un seudónimo, una máscara, algo sobre lo que accionar. Y al principio sí, estaba más luqueado y todo. Después con el tiempo como que fui mezclando todo y ahora medio que depende un poco del ánimo. Y también lo de las participaciones en los medios es generalmente, por ejemplo, como ahora, para contar algo que estoy haciendo, o me han invitado ahí a MasterChef o a programas de juegos. Eso a veces me divierte, a veces no, a veces funciona, a veces no. Es cuestión de práctica. También hice radio, siempre muy curioso, grabé un podcast, siempre una especie de camino de artista bastante romántico, del artista que va como encontrando los medios y haciéndolo mientras va conociendo la técnica y el lugar. Y bueno, lo de MasterChef fue re divertido. A mí me encantó. Fue muy, duré mucho más de lo que pensaba. Pensaba que iba a salir enseguida. Estuve como 9 programas. Es un montón.
¿Mejoraste la cocina?
Sí. No es de mis grandes pasiones, pero soy el que cocina.
Para sobrevivir.
Y sí, medio que me encargo. Bueno, con mi pareja también... come, es obvio que come, pero no es que cocine tanto. Soy yo el más que cocina, el que cocina más.
¿Te definiste alguna vez como el gay del interior?
Ah, perdón, Andrés. ¿No? Te iba a preguntar algo sobre MasterChef y cuál era el momento de mayor miedo ahí, cuando probaba el francés, Lucien, el chef, el jurado.
Ay, a mí me encantaba.
O algún otro le tenías más temor.
No, lo que pasa es que es un miedo, entre comillas, porque es divertido también. Aparte, como iba siempre pasando, no sé, era como una sorpresa. Y a la vez, por ejemplo, el francés me encanta. Me redivierte todo ese, así como personaje malo y cosas. Me divierte, es como algo que... También es como una experiencia en la que no tengo nada que perder. Entonces, como...
Claro.
Cuando, y también cuando estás más así... cuando más divertido queda, no tan con esa concentrado en que tenés que ganar y que salir bien, como que son otras cosas que entran en ese programa, otros elementos.
Te definiste alguna vez como el gay del interior, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves que cambió la identidad en la escena cultural uruguaya desde que empezaste hasta hoy? Hay mucho más libertad para expresarse, hay mucha más libertad para hacer. En el interior del país, en Montevideo ha cambiado. ¿Cómo ves esa evolución en la medida que estuviste en Argentina y vas y venís?
Bueno, yo al principio era ser optimista. Siempre tengo una cosa horrible que es decir, vieron, yo les dije que iba a ser todo mal. Era como, vieron, yo les dije que nos iban a traicionar. Vieron, estoy siempre señalando todo, yo les dije que iba a ganar Milei, todo sí, todo como esa onda que trato de salir de ese eje y después con el tiempo estuve más optimista, ahora vuelvo un poco de negatividad, que lo veo todo un poco más oscuro, pero es cierto que ha cambiado un montón de cosas, pero claro, siempre es el peligro porque son derechos que los conquistamos como colectivos, no es que nos den los políticos nada, son conquistas nuestras que después hay que mantenerlas, como las leyes y todo eso, que no hay que perder de vista que lo logramos y lo conseguimos, pero en cualquier momento nos sueltan la mano. Entonces, claro, estar atento a eso y bueno, y seguir. Pero yo soy una persona muy desconfiada con todos esos temas. No es que sea así súper optimista de que ahora es todo bien. Yo veo a alguien, enseguida pienso si es del colectivo o no. Ya tengo muchos prejuicios.
Uh-huh. Y estuviste en el sistema en algunos momentos, en otro sistema, sí. En otro momento sos outsider, muchas veces dicen que sos un músico de culto. ¿En qué momento estás ahora? ¿En dónde estarías ahora al hacer esta retrospectiva, esta exposición, prácticamente 2 meses para todos los que puedan ir al subte municipal para ver tu historia? ¿Cómo te ubicás hoy?
Y bueno, el subte y todo eso es un lugar bastante legitimatorio y de legitimador, digamos, de una carrera. Pero, por ejemplo, mi primera muestra la hice ahí en el subte, en la sala chica. Así que medio que, de alguna manera, también mis comienzos son dentro del arte legitimado, digamos. Y después lo otro va cambiando porque depende de la situación. A veces es una práctica muy under, pero de repente estás en un lado y sos el único uruguayo, entonces estás representando, de repente es horrible, hasta que viene uno y dice, ay, qué bueno que es, y no sé qué, todo como que va cambiando en ese sentido, pero es algo que no me pasa solo a mí, es como, es típico del artista, ¿no? De las búsquedas, porque claro, siempre está en movimiento, pasa el tiempo, la gente también cambia de parecer, y bueno, mientras se tenga la pulsión y se continúe la práctica, bueno, voy viendo ahí más o menos cómo manejarlo, pero no, creo que estoy en un momento re bueno porque estoy contento y estoy cero quisquilloso porque soy como un viejo quisquilloso que no para de criticar, entonces ahora como, aunque parezca que no, como que estoy bastante bien y me encantó, la muestra está bárbara y bueno, es un lindo momento para mí.
Uno dice, bueno, Dani Umpi ha escrito poemas, novelas, novelas que se han llevado al cine, teatro, ha hecho discos, ha escrito canciones, ha reversionado canciones muy tradicionales, como puede ser, no sé, un Amándote de Jaime Ross y demás. ¿Qué es lo que te falta por hacer? ¿Qué sentís? Bueno, toda la parte de visual, ¿no? De artista plástico y demás. ¿Qué sentís que decís, todavía quiero hacer esto, quiero explorar por este otro lado?
No tengo un deseo así muy grande por algo nuevo. Medio que voy viendo a corto plazo todo lo que, cómo se va dando. Por ejemplo, ahora hice esta muestra y como era todo muy retrospectivo, medio empantanado en lo que hice, todo medio de mirar para atrás, dije, bueno, voy a hacer un doble movimiento y además de concentrarme en eso, tengo que empezar algo nuevo y empecé un disco nuevo con otro productor y algo todo nuevo. Pero claro, también es dentro de algo que más o menos conozco, que es hacer un disco, mover el disco, empezar a cantarlo y todo eso. No es algo como un lenguaje nuevo. Pero son cosas que a veces te van apareciendo y decís, ah, quiero probar acá, o te invitan, o es medio inesperado, no está algo tan planificado.
¿Y cómo te llevas con la inteligencia artificial, que ahora está muy en boga y muy cuestionada también por los artistas, justamente porque hay creaciones que ya uno no sabe dónde está la mano del humano y hasta dónde no?
Claro, bueno, eso, un montón de reflexiones, no voy a ver cómo lo sintetizo, porque, por ejemplo, ahora estoy dando un taller en el EAC, en este espacio de arte contemporáneo, y bueno, una de las cosas que hago es dar clases, obviamente, y bueno, está siempre el tema de la IA. Y bueno, hay muchas cosas. Para empezar, la observación que tengo, y es totalmente subjetivo esto, es que yo estoy en contacto con, no con muchos, pero sí con varios artistas jóvenes sub 30. Y la verdad que los artistas jóvenes veo re pocos que usan IA. Ponele que di un taller hace poco en Costa Rica y había solo un artista que hacía, tipo, escribía con lenguaje predictivo, onda, escribía de acuerdo a las palabras que le daba, medio como un juego, digamos, ¿no? Pero después no conozco muchos, tal vez artistas más grandes, por ejemplo Kamnitzer o gente de mi generación, que sí están haciendo obras con la IA, con conciencia, pero después los más chicos están pintando o tratando de vender un cuadro, es como, no lo siento tan reflejado. Como que tienen ChatGPT y todo eso, pero ni lo usan.
Claro.
Así, no hay tanta reflexión, no les interesa tanto. O hay algo también, genera una vuelta a lo manual o a lo orgánico o a lo que tenga una huella. Incluso el retorno de la autoría, porque ante la IA que es tan generativa, como que vuelve la idea del artista genio, del que tiene la gran idea, del enfant terrible, del, bueno, de la autoría, que ponele que la modernidad y la posmodernidad, la figura del autor fue muy cuestionada, y ahora como que de vuelta, viste que los debates, por ejemplo, hubo en el Malba una muestra que había un cuadro que era un dragón, que el artista había copiado de otro artista, entonces hubo todo un debate sobre la autoría, que para mí es algo re viejo ese debate, es como de la modernidad, es como de los años 50, entonces como que vuelve todo eso, que es básicamente un interés en el gesto humano. A mí también me pasó que durante muchos años he hecho escritura automática, que es sentarme en la computadora y escribir cualquier cosa, y tengo muchos textos que nunca los vi como literarios, sino como ejercicios, ¿no? Pero hablando con un amigo me dijo, bueno, esto ahora con la IA puede tener otro valor, porque viste que es algo que lo haces vos, que no te... Entonces como que todo va cambiando, y a la vez sigue, se sigue haciendo producción sin IA. Yo lo que digo es que mientras hagan obra, yo qué sé, la obra siempre es decidir, es alguien que decide hacer, pero también la IA, después tengo un montón de especulaciones sobre la IA, porque como es una caja negra, digamos, donde entra un prompt o lo que sea y sale una respuesta, es medio parecido a la creación mediúmnica, de cuando, por ejemplo, los mediums o todo eso escriben ellos, pero supuestamente le dictan o algo, claro. Hay algo mágico que ocurre, que es que no se sabe el proceso, ¿no? Y el arte, en la modernidad y la posmodernidad, siempre se lo tomó como un proceso. Hubo mucha lucha por decir, una obra de arte no es un cuadro acabado, sino todo el proceso de hacer el cuadro, no sé qué. Entonces la IA, de alguna manera, acelera y te lleva al final de ese proceso, porque ya tenés una obra acabada que no sabés cómo se hizo. Y bueno, entonces, de vuelta, viene el interés en la obra final. No se ve como la obra como proceso, sino el resultado. Y después, lo de la IA es como algo que también como lo he tenido que desarrollar mucho, me tiene que cortar. Después, la IA, bueno, como creatividad asistida, también pensamos que en todos los momentos en que vino una nueva tecnología, siempre fue como que parecía que iba a terminar el arte, ¿no? Lo del fin del arte, que también pasó con la fotografía o pasó antes también. Entonces como que esas visiones catastróficas a veces paralizan la producción, ¿no? Entonces como que ahora hay un momento de... Es difícil evaluar ahora cómo es el rol de la IA, porque es todo muy reciente. Y viste que toda tecnología, por más moderna que sea, también implica una estética. Por ejemplo, las cámaras de video te definían una estética. En la IA estamos en 2025 y ya no se puede volver a ese momento de la IA donde hacía todas esas cosas amorfas con 5, 6, 7 dedos y todo. Esa estética es difícil. Ahora todo lo que propone la IA es todo medio amarillo, parece un reclamo de una cervecería. Como que también implica una estética de una época, que va a ser la estética de este momento.
Que es la que va a marcar, de repente.
Claro, que es la que va a quedar. Porque ahora vos, fíjate todo lo que se hace con IA, las resoluciones son todas muy parecidas y son decisiones estéticas. ¿Por qué están todas las personas en foco? ¿Por qué todo es como amarillo? ¿Por qué elige esas letras? ¿Por qué hace así? En el arte también, ahora hay todo autogenerativo, ¿no? Es como que un código empieza, todo es como el interés por la cosa de los hongos, ¿no? Toda esa cosa que es como una burbuja que se convierte y se en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa. Y puedes hacer mil cosas con la IA, pero el interés es generar generalmente esos espacios inmersivos con grandes pantallas, con todas esas atracciones medio orgánicas, que ya lo había tenido con el NFT, o son esas formas un poco imposibles de dibujarlas, como con la estética de ahora todo, que es como rayos, o que son como medio gótico, pero a la vez muy lubricado, un cyberpunk como húmedo, como que hay una estética también que es propia del lenguaje, lo que evidencia que es una herramienta con la que uno tiene que aprender a dialogar o a usarla como herramienta. Después, lo de que la IA sustituya, para mí son performance que se hacen. Es como la performance que se hace de que una persona compra con millones de criptomonedas una obra que hizo un androide. Todo eso, no, el arte, el hecho artístico es la performance. Porque lo otro, hay una persona que dice, ah, vamos a bombear esto y a hypearlo, esto otro. Entonces como que hay una decisión artística que por un momento no es tan autónoma de imponernos algo, sino que hay alguien que va diciendo, es por acá, después otro. Y él sigue siendo dinámico el arte, la creación, con una herramienta, una creación asistida, ¿no? Que antes ya había, siempre hubo recorte y pegue. Después hay que editarlo, que ahí es un poco la gracia, ¿no? El arte como un criterio, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la forma artística? Es tu criterio, ¿no? Decir esto sí, esto no, esto es arte, esto no, esto me representa, esto no. Es como hay uno que está decidiendo, ¿no?
Volviendo al principio un poco lo que decías, que era, claro, que el arte en definitiva es tomar una decisión.
Claro, sí, sí, y eso se traduce en todo, desde los artes más intuitivos, las artes más intuitivas tipo la pintar, por ejemplo, que están continuamente tomando decisiones o experimentando, hasta otras cosas de equipo o algo más como lo que se dice creatividad, obras no creativas, digamos como el cadáver exquisito o algo más del azar. No, de alguna manera también sigue siendo una decisión, aunque estés librado a lo que suceda, siempre vas a elegir cuál es la mejor, la que te quedó mejor o la que quedó mejor, o siempre va a haber una decisión de un artista o de una persona, ¿no?, que decide esto es una obra, que es también medio señalar lo que es una obra. Y bueno, perdón, me voy por la rama porque estoy todo el tiempo en eso. Y ahora estoy con estoy dando el taller ahí en el EAC. Y hoy no viene lo de IA, pero ya en la próxima.
¿Dónde es ahí en Diego Lama?
Es donde era en la cárcel Arenal Grande Miguelete.
Ah, que sí. En la cárcel de Miguelete.
Sí, claro. Ahora hay una muestra buenísima de Juan Burgos, que también la recomiendo. Sí. Y bueno, hay un grupo buenísimo de artistas ahí que estamos haciendo un taller. Y son actividades paralelas a esta muestra. Como bueno, fue una muestra que se hizo gracias a un montón de instituciones, a la Fundación Amamuedo, al EAC también, porque me quedé ahí, pude armarlo todo en EAC. Después se puso en el subte, así que es todo muy cruzado las instituciones que participaron, ¿no? Bueno, en fin, me entreveré un poco.
dejamos hablar. Me quedó una cosa pendiente cuando arrancamos la entrevista con el tema de Tacuarembó, ¿no?
Ah, sí.
¿Qué tiene Tacuarembó? ¿Es el agua? ¿Es el aire? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos artistas nacen allí? ¿Te considerás un artista de alguna manera con tacuarembóense? ¿Renegás de eso? ¿Lo valorás? ¿Te parece que hay algo que pasa en Tacuarembó?
No,
¿por qué Tacuarembó sale a los artistas? ¿Tenés alguna explicación?
Y bueno, la explicación no la sé, pero sí soy de Tacuarembó. Y por ejemplo, en los discos siempre hago referencia a Tacuarembó desde el título. Todos se llaman con algo que remita a Tacuarembó. Por ejemplo, Mormazo, Guasatumba, Lechiguana, todo es como medio de ahí. Y bueno, en Tacuarembó, claro, hay una tradición. Es un lugar donde está bien visto ser artista. Ellos te van a decir que no hay nada, que es todo horrible y todo, pero siempre hay alguno de Tacuarembó en la vuelta jodiendo. Y allá ahora hay una movida re grande, por ejemplo, de post-punk. Está incluso, si es un susurro soviético. Bueno, hay neomilonga, o sea, hay como hasta géneros, podemos decir, de artistas. Tallo, el Niño Gutiérrez. Bueno, siempre pasan las generaciones y bueno, continúa eso.
¿Pero hay escuelas de arte, escuelas, no, lugares donde se pueda haber una formación particular o es todo autónomo?
Mirá, yo por ejemplo fui al taller de escritura de Estela Olivera Prieto, que era algo municipal, en la Casa de la Cultura. Ahora se reactivó el teatro, hace unos años, el Teatro Escayola, sí, que es un teatro buenísimo, que suena buenísimo, o sea que tiene buen nivel técnico. Y después hay mucha autogestión, es todo muy así, es lo que te decía.
Como todo el interior.
Pero sí es un lugar donde, por ejemplo, mi familia o los otros artistas siempre te dan para adelante en todos los géneros. Bueno, ni que hablar en el folclore y claro, todo eso es el centro. y la cumbia, pero después en todos los aspectos es muy celebrado todo. Y después hay como te decía, lo de las movidas. Por ejemplo, está la generación Tacuarembó, de grupo Tacuarembó, digamos, que yo ya era muy chico, pero lo asocio con mi abuelo, como Benavides, o entonces eso como que no llegué a conocer, pero como es todo tan linkeado de... O los conozco ahora, por ejemplo, el otro día conocí a Carlos da Silveira, a Víctor Cuña, bueno, a Circe Maya, yo ya la conocía, pues fue profesora mía. Pero bueno, se dan ahí, si tenés un interés, generalmente se repite eso del maestro discípulo, que es como algo que no, que en otro lado está más perdido, más mediado, pero es cierto que no hay mucha cosa, pero para mí hay, sí, porque si lo comparo con otros lados me parece que hay. Pero bueno, está eso porque estoy en, no estoy ahí viviendo. Claro. Pero voy seguido. Pero también soy un artista de Tacuarembó. Aparte, puede parecer muy raro lo que hago, o la música es muy electropop, o sigue la tradición del tecnopop, pero por ejemplo las letras son re de cantautor. Eso es algo que me lo hicieron ver. Las letras mías son como un típico cantautor de Tacuarembó, pero tiene otra producción o otras cosas. Después lo otro... Hay algo, es cierto que hay algo ahí, o un tono a veces capaz. Y después la especulación que yo tengo, que es que hasta ahí llega lo gaullo, que es como una cosa medio, viste, cuando vas a Porto Alegre.
La influencia brasileña.
Para mí sí, porque por ejemplo acá en Montevideo, la influencia que hay, por ejemplo la música de lo brasilero, es otra vuelta, es medio el bossa nova, ¿no? Sí. El acordeón y todas esas cosas. Como otra, entra por el bossa nova, es más intelectual, no es tan melodramático como por ejemplo la música sertaneja. Cuando estuve en Tacuarembó, antes de venirme a Montevideo, que fue el boom de la música sertaneja en Brasil, sí, en Tacuarembó también, pero después me vine a Montevideo y eso no ocurría acá. Es como algo que te das cuenta que el norte es distinto, y eso te lo puede decir cualquiera, sí, que viene del norte, cualquier estudiante que viene a Montevideo y va a bailar a los bailes del norte. Es como que es re distinta la cumbia, tiene todo tiene como una identidad de Tacuarembó, sí, que es un poco, que es un poco solemne, es bastante estricto, viste, que todos estos artistas nuevos, todos escriben bien, hay como un rigor. De que tenés que ser como una excelencia, una especie de...
¿Qué artista?
Y bueno, Tayo, Niño Gutiérrez, Tayo escribe espectacular. Y esa tradición de tener mucha conciencia por la letra, ¿no? Y un interés metafísico que no hay tanto en Montevideo, y lo melodramático, que en Montevideo están géneros menores, ¿no? En la música popular. El ejemplo más grande de eso, yo creo que es Lucas Hugo, que es el que condensa muy bien el espíritu y la música del norte, y esto que te digo de que hasta ahí llega un poco lo gaullo. Después eso se traduce en otras cosas, en comer todo con fariña, en yo qué sé, tiene como cosas que podés ver, que lo hace un poco distinto, más conexión con Brasil, tal vez. Pero bueno, esas son mis apreciaciones.
Sí, sí, no, pero ya me diste una respuesta que no le voy a preguntar a ningún tacuarembense, ¿no? Porque me diste un montón de definiciones sociológicas,
de
alimentación, música, y Gardel, bueno, ya está. Gardel, con eso Tacuarembó.
Todo se llama Gardel en Tacuarembó. Yo nací en la calle Carlos Gardel, la terminal es Carlos Gardel, todo es Gardel, todo es Gardel.
Sí. Bueno, Centro de Exposiciones Subte, Dani Umpi presenta obra reunida, curada por Rodrigo Barcos, va hasta el 4 de octubre, está desde el 16 de julio la invitación para ver toda la obra de Dani Umpi a lo largo de 30 años. Ahora...
Sí, no, antes de las rapiditas, sí, un mensaje ahí de Amalia, me parecía estaba bueno leerlo, dice, felicitaciones, no conozco mucho a Dani, pero hoy me robó un pedacito de corazón. Cariño para todos.
Bueno, saludos.
Grande Amalia. Bueno, vamos a las rapiditas. Son preguntas. Tenés sí y no. Tenés que contestar sí y no. Y te damos un paso, porque somos muy buenos. Entonces te damos un paso para que alguna que digas esta no, o no estoy decidido, me gustan las dos, vas con el paso.
Sí.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso.
Y un solo paso.
Las rapiditas.
¿Alguna vez escribiste una canción solo para justificar un look?
Sí.
¿Te da un poco de miedo la gente demasiado normal?
No.
¿Alguna vez dijiste esto es arte sin estar del todo convencido?
Sí.
¿Te gustaría vivir dentro de una telenovela?
No.
¿Pensás que el mal gusto también puede ser elegante?
Sí, claro, muchísimo.
¿Alguna vez una crítica mala te hizo reír?
Sí, me encantan.
¿Aceptaría ser jurado de un concurso de dramatizar audios de WhatsApp?
Ah, me encantaría. No lo había pensado, pero sí, me encantaría.
¿Te consideras una señora de positos atrapada en un cuerpo de artista?
Una señora de positos. No sé si de positos, pero linkeo mucho con las señoras en general. De positos también, sí, sí.
¿Alguna vez pensaste, esto da para una novela en medio de una cola del supermercado?
Sí, sí, todo el tiempo. Hago anotaciones, soy de esa onda.
Esto lo tendría que pronunciar Victoria, sí. Pero no está hoy. A ver cómo me sale. ¿Te casarías con alguien que pronuncia croissant? Perfecto.
Ah, no sé, a mí ese tipo de cosas no me interesan mucho. Generalmente me gusta más lo bizarro, lo imperfecto. No tengo eso del buen gusto.
Bueno, ya llegamos como las
10,
seguimos.
Sí, sí, bueno.
¿Así aceptaría vivir en un hotel para siempre?
Ah, mira, me encantaría, y es algo que le gusta mucho a mi novio Goro, le mando un beso, que le encantan los hoteles y todo. Yo no sé si vivir para siempre, pero le sigo en ese sentido. Una de nuestras diversiones es ir a hoteles. Porque vivimos en Maldonado y fuera de temporada, él es experto en conseguir los que están, y vamos ahí a los hoteles. El otro día fuimos a uno que está a la vuelta de casa, ya van dos veces que vamos. Me redivierte todo lo del hotel.
¿Te da más miedo una reunión de consorcio que una película de terror?
Sí, las reuniones de consorcio, sí. Generalmente no voy, porque soy inquilino. Entonces tengo esa excusa.
¿El glamour sobrevive a un día de humedad en Montevideo?
El glamour, no sé, yo no tengo mucha idea del glamour. Sí tengo amigos que están en moda y todo eso, pero a mí siempre me gustó más lo trash y lo bizarro y ese tipo de cosas. No soy muy del glamour.
¿Te invitaron a un evento solo para poner onda?
No creo, no sé, puede ser, no me doy cuenta. A veces pienso que no sabría, no sé.
Y la última, ¿el karaoke revela más que la terapia?
El karaoke sí. Yo creo que sí, pero no soy psicólogo, no me doy cuenta. Pero sí me gusta ver, no hacerlo, pero sí ver cuando lo hacen.
Dani Umpi, gracias por haber venido aquí a la entrevista.
Muchas gracias.